Y recordar que don Rafael Arias desempeñó diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante el régimen de Franco, entre ellos el de director de estudios de la Escuela Diplomática, y como tanta gente de aquella generación fue después parte fundamental de la transición. Fue editorialista y consejero de redacción de los fabulosos cuadernos para el diálogo, que se batieron con el régimen entre el 64 y el 76, y ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, concretamente de Relaciones con las Cortes, de Presidencia y de Administración Territorial entre 1979 y 1982. Don Rafael, un verdadero placer tenerle.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, preguntarle su criterio sobre este delirante interrogatorio que ha tenido que sufrir don Rodolfo Martín Villa.
Pues efectivamente, yo creo que la expresión delirante está muy bien empleada, ¿no? Porque la jueza argentina desconoce absolutamente todos los acontecimientos que definieron el proceso español de transición y el papel que Martín Villa jugó en ese proceso. La señora jueza olvida que lo primero que hicieron las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1977, lo primerísimo que hicieron fue elaborar una proposición de ley, es decir, no a iniciativa del gobierno, sino de los grupos parlamentarios, una proposición de ley de amnistía que recoge, que regula la amnistía más amplia jamás concedida en España. Y no tuvo en cuenta que esa ley de amnistía era la expresión de un proceso de reconciliación nacional, que se podría explicar desde una cierta perspectiva a través de tres conceptos. Primero, el perdón recíproco, que implica la reconciliación en sí misma. No hay reconciliación sin ese perdón de unos para otros y el reconocimiento simultáneo de que en ambas partes de España, en cada una de las dos Españas de Antonio Machado, hubo cosas malas y cosas buenas. En segundo lugar, porque la proposición de ley de amnistía era lo más amplia que jurídicamente se podía establecer. No cabía dentro de la ley todo tipo de delitos que hubieran estado relacionados en mayor o menor medida con una dimensión política. Y finalmente, y esto es para mí lo más importante de la ley de amnistía, más incluso que su característica de perdón recíproco, para mí lo más importante es que intenta iniciar un proceso de rectificación de la historia de España, donde las famosas dos Españas pues habían singularizado todo nuestro proceso histórico pues desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y durante todo lo que había ocurrido hasta entonces, el del siglo XX, ¿no? Ese proceso de rectificación, de reconciliación nacional, es para mí, digamos, la dimensión más importante que tuvo esa ley de amnistía. Y todo esto es lo que ha ignorado la jueza argentina. Y, por tanto, es verdaderamente sorprendente, ¿verdad?
¿Sabe qué me preocupa? Y por eso me interesa particularmente que venga usted con nosotros, que es testigo de la época y además presidente de la Fundación Transición, que para determinadas personas se ha constituido la misma transición en Diana. O sea, que el esfuerzo que ustedes hicieron de perdón y de incorporación de los distintos factores y de los españoles que habían padecido la guerra civil y que se la habían hecho unos a otros, intenta ser desmontado con el argumento de que, en definitiva, bueno, la transición fue una forma de tapar con un manto realmente los crímenes y los desmanes que ahora hay que sacar a la luz.
Bueno, efectivamente, hay un intento de deslegitimación del proceso de transición que se inicia de manera, si se quiere, modesta o moderada en la presidencia de Rodríguez Zapatero, en que se presenta al Congreso de los Diputados una ley de memoria histórica y que, por tanto, viene a afirmar que lo que se hizo con la ley de amnistía no cerraba el proceso histórico español, sino que por el contrario, es decir, aquel proceso histórico se había cerrado pretendidamente de forma incompleta y que había que volver a revisar una parte del pasado. Eso de un lado, y de otro lado el intento del señor Zapatero de evitar que el centro-derecha pudiera nunca volver a ganar unas elecciones mediante una especie de alianza institucionalizada con los partidos nacionalistas, lo cual está explícitamente dicho en el Pacto del Tinel. Y ahí se inician dos tendencias. La revisión del consenso de la Constitución de 1978, por una parte, y por otro lado, la relación, digamos, las relaciones de poder con el fin de conseguir una especie de monopolio en las elecciones a través de una coalición institucionalizada. Y hoy vivimos algunas de las consecuencias de eso con la aparición de Podemos, que es, digamos, nace del propósito de revisar el sistema constitucional que se engendró en la Constitución vigente.
Es además muy interesante que irrumpan iniciativas como la de la jueza Servini contra don Rodolfo Martín Villa, porque se lo criminaliza por haber tenido cargos durante el régimen de Franco. Evidentemente, por razones de su biografía, ellos vivían, como todos los españoles, el régimen del franquismo, y la paradoja es que estas personas, usted, él, han sido cruciales en el advenimiento de la democracia, porque si gente de la época del régimen no se hubiese abierto a esa posibilidad, entre otras el rey don Juan Carlos, estaríamos con la continuidad del régimen. Y esto, curiosamente, es lo que se ataca.
Exactamente, claro, porque eso es no tienen otra forma de legitimación. ¿Cómo se legitima una fuerza anticonstitucional o a la que no le gusta la Constitución? ¿Cómo se legitima su planteamiento si no es impugnando el proceso de transición y su iniciación, que es la ley de amnistía? Evidentemente, o impugnan eso, o su planteamiento político pierde todo fundamento. Y de ahí viene, pues, el nacimiento de Podemos. Podemos, yo creo que es un hijo natural de los planteamientos de Rodríguez Zapatero, que rompe la trayectoria histórica que marca Felipe González, la rompe y la quiebra. Y a partir de ahí, pues, se inicia un intento de deslegitimar la Constitución vigente y deslegitimar el proceso de transición, y en eso estamos, y eso ha provocado, está provocando una cierta crisis constitucional, que sí, es en el momento en el que estamos, ¿no? Que donde se empieza con la impugnación de la monarquía, se hace un replanteamiento del Estado de las Autonomías, donde el independentismo tiene un papel preponderante y protagonista, y se utiliza la crisis económica para hacer planteamientos no solamente económicos y sociales, sino planteamientos que implican una revisión, digamos, de todo el contexto económico que se inicia también en el proceso de transición y que Felipe González respeta y que ha sido línea de conducta y de orientación de todos los gobiernos hasta que Rodríguez Zapatero pone en marcha ese cambio subyacente y subrepticio de nuestro proceso político.
Hay una última cosa que me preocupa, y es que la responsable última de este interrogatorio es quien lo ha permitido, que es la fiscal general Dolores Delgado, y esta señora no es de Podemos, es del Partido Socialista.
Bueno, efectivamente, esto es uno de los elementos típicos del planteamiento actual, es decir, se trata de evitar la independencia, o por lo menos la autonomía, pero autonomía fundada y rigurosa, de todos aquellos órganos y organismos que se fueron generando a lo largo del proceso de transición y del desarrollo de la Constitución. Es decir, es un elemento más que refleja el intento de impugnación. Si el problema que tenemos nosotros en España ahora es hasta qué punto el presidente del gobierno es cómplice de este proceso. Este es el problema que tenemos. En la medida en que puede resultar cómplice, y hay indicios de ello, pues todo el sistema constitucional entra en una cierta crisis.
Pues de verdad que le agradecemos extraordinariamente que, como testigo de la historia y en definitiva como persona autorizada para juzgar lo que ha ocurrido esta semana, haya estado con nosotros. Don Rafael Alea Salgado, insisto, es parte fundamental de la redacción de Cuadernos para el Diálogo, que planteó las bases para el cambio en España entre el 64 y el 76. Fue en su momento director de estudios de la Escuela Diplomática en la época de Franco y después ministro de la Presidencia y de Administración Territorial y de Relaciones con las Cortes en los gobiernos de Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo.
Y de Aznar. Gracias. También no me olvide usted que pertenecí también al gobierno de Aznar.
Efectivamente, recientemente ya en la política más moderna, en el gobierno de Aznar, el expresidente Fundación Transición, que es un elemento también afectado directamente por lo que está aconteciendo. Gracias por estar con nosotros y recordar las cosas que están pasando.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.